del gobierno actual a nivel nacional es lo rápido que las ideas llegan al acostumbramiento. Eso a mí me mata. O sea, la idea de que la solución sea parte una pastilla, total, me voy a morir. La señora que escuchábamos, bueno, si me muero mejor, porque al final para mis hijos es un problema menos. Y bueno, te tendrás que administrar mejor, romper las tarjetas, dejar de consumir. Digo, me parece que ahí, hablando de distorsión, que era la palabra usada Caputo, está la mayor distorsión. Que la idea sería que podamos vivir más o menos bien, normal, o sea, no que tu economía la ordene un mate cocido. Pero bueno, por eso está bueno para escuchar también qué sí, es lo que se ve.
También hay la realidad que muchos hoy utilizan la tarjeta para comprar comida.
Eso es mortal, porque yo sí, conozco amigos. Es como una situación, al menos esto, obvio, uno habla de la particularidad, no soy encuestadora y no tengo una consultora de opinión, pero si mira el entorno, la verdad que yo, hay gente que no puedo creer en la situación que está, gente cercana, y nada, bueno, duro, pero no me quiero poner mal. Y como no me quiero poner mal, nos vamos a encender con esto, porque también se está volviendo un poco segmento, los niños que doman periodistas en los medios, mayormente de televisión. Viste que ayer escuchamos varios, y ayer invitaron a un pirulo, ay, perdón, a un programa, y hubo un cruce, y mira, esto decía, igual en este caso es Gabriel Solano, ya está grandecito Gabriel Solano, pero bueno. Escucha, contra Ebook, me parece.
Acá estamos hablando de estudiantes secundarios
ahora,
que están estudiando por el esfuerzo de todos los
artistas. ¿Ustedes no querían bajar la edad de imputabilidad a 12 años?
Dame un segundo.
¿Qué pasa? No me acuerdo, porque a los 14 años, un pibe puede ir en cana. Ahora, a los 14 años, un pibe puede ir en cana, pero no puede decidir en un colegio qué medida toma para defender educación pública. ¿Hay en cana? Es grande.
Con el delito que están cometiendo, claro que tendrían que tener...
¿Hay en cana, sí, para un colegio? No,
si mata a alguien, sí.
Si mata a alguien, sí. Bueno, en esa andan los medios, muy profundo en las discusiones. Bueno, ¿crees que vayamos a deportes así llegas, Papino?
Un par de cosas cortitas. Primero, decirte que esta mañana hubo un acontecimiento histórico para el tenis argentino. Se está jugando Roland Garros, el abierto parisino, el más importante habitualmente para los argentinos porque es en polvo de ladrillo. Hoy fue un gran día para los hermanos Cerúndolo.
Sí, vi que le ganó a Sinner.
Claro, ese fue Juan Manuel, el más chico de los Cerúndolo, que le ganó, vamos a decir la verdad, le ganó en 5 sets, los dos primeros los había perdido cómodo. A partir de ahí, Sinner, el italiano número uno del mundo, empezó a sentirse mal, de hecho pidió atención médica, claro. Bueno, y a partir de ahí, claramente jugó el resto de los sets en condiciones físicas no aptas, y bueno, se notó. Sí, por eso, cuando terminó el partido, Juan Manuel le hizo una entrevista. Claro, y reconoció esto, escuchémoslo.
A ver qué dice.
Pocas sonrisas y todos le decimos la compu. Saltó la base de datos hoy, Juanma. Desde 2018 US Open que un tenista argentino no le ganaba a un número uno del mundo.
Sí, a ver, ¿qué voy a decir? Igual, tuve suerte hoy. A ver, obviamente yo puse lo mejor y traté de jugar mejor tenis, pero tampoco me voy a agrandar y decir cualquier cosa, porque la verdad que no le estaba pudiendo hacer más de 3 game por set. Era 6-3, 6-2, 6-1 el partido y bueno, y creo que se acalambró. Nada, obviamente mi parte, como digo, la hice bien, pero bueno, tampoco hay que decir que no quiero decir le gané, porque fue un tema también más de él que mi parte obviamente cumplí.
Pero estadísticamente va a quedar ahí. ¿Qué te dijo en la red? ¿Qué le dijiste vos?
Nada, obviamente le dije que obviamente sentía pena por él, por la lesión de él, ojalá que se recupere, que sin duda había tenido suerte y él la verdad que es muy correcto, siempre es un señor, es una gran persona, la verdad que siempre le deseo el bien porque es un fenómeno, como digo, y a mí me saludó, me felicitó, me dijo suerte, así que eso.
¿Tu madre, tu hermana, tu tía,
bueno, primos? Ahí estaba, porque estaban jugando a la par los hermanos, entonces estaba toda la familia, algunos se fueron a ver al otro y se dividieron. 30 victorias consecutivas le cortó Juan Manuel Cerúndolo a Sinner. Sí, la verdad que venía
bueno,
en una racha.
Bueno, pero pobre, si está descompuesto, que se mejore, que tome un tecito.
No, aparte dicen que hace más de 35 grados ahora en París. Así
claro,
que
intenso el calor. Imagínate estar mal.
Sí. Después, otra de las noticias de la jornada fue la conferencia de prensa que dio el médico de la selección de Brasil. Ayer Neymar llegó a la concentración en helicóptero.
¿No? Ah, bueno.
Sí, tiene un helicóptero él, ya se sabía, esto es muy lindo.
Qué culo roto.
Así va los entrenamientos. Y lo que pasa es que
como todos.
Es difícil moverlo en Brasil, es una locura. Bueno, Dicho esto, ¿qué pasó? Está lesionado.
Ah, sí, pero sí. Ya sabíamos que
no, estaba lesionado. Nueva. Tiene una lesión de grado 2 en la pantorrilla, en el gemelo, y tendrá un periodo de recuperación de 3 semanas, así que muy probablemente no llegue para la primera fecha del Mundial de Brasil, pero bueno, es Neymar, lo tenía que llevar Ancelotti, sí, pero por lo pronto no va a estar seguramente en el debut de Brasil. Y lo último cortito, hubo Copa Libertadores, hubo Copa Sudamericana, ayer Platense le ganó Corinthians en Brasil, histórico, y se metió en octavo de final. Hoy juega Boca. Juega de local a las 21:30 en la Bombonera con Universidad Católica. Sí o sí tiene que ganar para clasificar. Si gana, se clasifica. Si no, se queda fuera de la Copa Libertadores. Incluso puede llegar a terminar primero si sí. Se le da algún otro resultado. Pero Boca hoy tiene que ganar para no quedarse afuera de la Copa
Libertadores. Yo le tengo cariño a Boca.
¿Sabes a cuánto estamos del debut de Argentina en el Mundial?
Me chupa un huevo, pero decime.
Mañana sale la lista. 20 días.
Bien, la tenemos que empezar a usar para poder ingresar al mundo.
Martes 16 de junio, anotá. O después preguntás. Martes 16 de junio,
sí.
22 horas con Argelia.
Con Argelia.
Con Argelia.
¿Eso somos nosotros?
¿Con claro, ellos? Martes 22 horas, 16 de junio.
Bueno, para mí nos va a ir mal porque el anterior también empezaba con A o no.
Arabia Saudita.
Con el que perdimos.
Sí.
¿Viste? Estoy reinformada. Bueno, papinos, ¿les parece que nos vamos a una pausita tiquitita? Y quédense ahí porque tenemos cositas interesantes. Nos vamos con un tema precioso de Él Mató, le decimos, el del gordito Santi, motorizado, te amamos, con Chica Rutera, uno de los más lindos temas que tiene Santi.
Amigos con pileta.
No te tires de cabeza, que el agua es helada.
¿Seguir amigos con pileta? No sabemos.
Pero nos interesa.
221-508-2447.
¿Pueden dejar que la naturaleza los venza o ustedes pueden vencer a la naturaleza?
Amigos con pileta.
Detrás de lo
Bueno, papinos, acá entramos escuchando. ¿No es tan tarde? ¿O no es
tan tarde?
No es tan tarde, mira, tengo la suerte de que me corrigen acá cerquita. Estamos con Marce Medina, músico, y me gusta esto porque encargado de los sintetizadores directamente dice de Banda Especia.
Exactamente.
Me encanta.
¿Cómo andan? ¿Todo bien?
¿Vos?
Gracias por recibirme.
No, a vos por haber venido con este día, que la verdad que es para quedarse en la camona.
Sí, estuvo muy tentador, pero bueno. No.
Mejor esto.
Sí, aparte se me subió mi gata encima, digo, no me la hagas más difícil.
Ay, es re feo cuando se te sube encima y decís,
es una gorda que es pesada, me cuesta sacarla, entonces como todo muy
¿cómo se llama la gata?
Leia.
Ay.
Como la princesa Leia.
Me encanta. Bueno, contanos un poco de lo que estábamos escuchando.
Bueno,
¿Qué es esto de los sintes? Me gusta la...
Los sintes son instrumentos musicales que generalmente tienen forma como de piano. En su mayoría hay algunos que tienen como cables o botones o pads. Que lo que hacen es básicamente emular sonidos o crear sonidos. Los mezclas con diferentes parámetros y creas unos nuevos. Que es básicamente los efectos que uno escucha, hablando mal y pronto, en las canciones que no son ningún instrumento tradicional. Claro. Que no sea guitarra, piano, batería, etcétera.
¿Y hace cuánto estás en la Banda Especia?
Estoy casi desde el inicio, porque primero se creó, fue medio loco como se creó, que primero habían hecho un tema entre dos miembros de la banda, lo arreglaron para más instrumentos, se grabó, y después al año siguiente, ese grupo quedó ahí, y al año siguiente como que estuvo bueno la movida, el grupo que se armó el tema y se empezó con la banda. Yo ese primer tema no lo grabé, yo me uní ya cuando empezaron los ensayos al año siguiente. Fue a fin de fin de 2016.
Ah,
y en 2017 ahí fue cuando empezamos a ensayar y a tocar.
¿Y lo que estábamos escuchando?
Esto es una canción del último disco, del tercero, que fue un EP de 5 canciones, que ya... es un poco más la movida que estamos haciendo, el tipo de música que estamos haciendo, más electrónico, más bailable, por ahí más groove, más funk por momentos, pero más bailable en general. Los primeros discos el primer disco fue como más una experimentación, éramos un montón, éramos 11.
Ahora son como 6, 7, ¿no?
Ahora somos 7, pero antes éramos 11. Éramos un equipo de fútbol, justo que hablamos de fútbol. Costaba un montón.
¿Pero por qué había muchos instrumentos o qué?
Sí, éramos muchos instrumentos diferentes. Yo en ese momento tocaba el clarinete.
Ah, mirábamos.
Sí, y había cuarteto de cuerdas también.
Ah.
O sea, dos violines, cello y viola.
¿Y eso eso quedó en el...?
Y eso, sí. Nos fuimos, o sea, fueron pasando los años, los chicos fueron volviendo a sus ciudades, gente que se fue por motivos personales, porque surgieron otros laburos, falta de... no originalmente, pero sí, ahora vivo acá. Soy de Claypole, conurbano. Beso a Claypole, Almirante Brown. Pero bueno, ya estoy acá desde 2010.
Claro, un montón.
16 años.
¿Te viniste a estudiar?
Me vine a estudiar a la Facu, de Artes. Facu de Bellas Artes en su momento, me recibí ahí. Pero hice, dirección orquestal. Me recibí de licenciado y después de profesor.
¿Y hoy ejerces?
Ejerzo de profesor, no de director. A veces sí, cuando hace falta en algunos ensayos de algunas cosas de orquesta que hago, pero eso ya es aparte.
Che, vi que le meten bastante onda con el tema de la vestimenta, ¿puede ser?
Sí.
¿Buscan algo de eso?
Es algo que estuvimos más que nada trabajando hace, uno o dos años, más que nada con este último disco. Como generar una identidad de colores, de paletas
medio
de
mirandesco.
Colores. Medio merandesco, puede ser, estamos bien.
Cuando lo vi medio eso.
Sí, es como, movida bailable, brillo,
más
como
pop.
Más pop sí. Indie, electrónicos, como estamos apuntando para ahí. Pero yo te digo, esto fue algo de, más que nada, de afianzarlo en el último disco, que cuando ya, tras un proceso de, el primer disco fue como medio cuarteto de cuerdas, clarinete, el segundo disco fue un poquito más electrónico, y el tercero ya decantó en lo que estamos haciendo ahora.
Claro, como que también lo estético fue acompañando la transición.
Exactamente,
musical.
Sí, se fue acomodando y hasta ahora se asentó y creo que es... lo que estamos más cómodos. Quizá en algún momento cambia un poco la estética o lo que sea, pero...
¿Y el grupo cómo está conformado? Contanos un poco.
Bueno, somos 7. Estoy yo, que toco los sintes. Juan Isicardi, que también está en producción y también toca sintes. Laque Rodríguez, cantante. Lucía Pope, cantante también. Tenemos dos cantantes. Bruno Cohen, bajo. Martín Constantini, batería. Juan Irrat, guitarra. Espero no haberme olvidado ninguno.
No, creo que no.
También trabajamos, tenemos un equipo. Estamos con Juana Bellone, que es sonidista. Le mandamos un beso. Y con Gabo, fotógrafo.
Claro, ese fotógrafo usted, Gabo.
Sí, Gabo, tipazo.
Nuestro columnista.
Tipazo, sí.
Me muero.
Así que lo conocen bien.
Sí, aparte te usa de cortina.
No sé si se acuerdan bien. Sí, un tema de ustedes. Bien, bueno, así genial, genial.
Él es el que me dio.
Sí, tipazo. El otro día nos sacamos haciendo fotos el martes. Hoy es jueves, ¿no?
Sí. Hoy es jueves. Sí, yo también, pero hoy es jueves. Pasa que el feriado
sí, todo, me congelingó el informativo del cerebro.
Che,
sí,
¿cómo el martes está el tema tocar en lugares con la actualidad?
Y complicadísimo. O sea, no hay un mango en la calle, se nota mucho. Y bueno, lo que uno hace cuando está corto de guita es quizás recorta en salidas de ocio y bueno, salida a venta de... Digo, salida de ver de recitales, sí, como salida. Que bueno, es uno que por ahí no se puede permitir. Porque, no sé, vas, sale la entrada, te quieres tomar una birra por ahí. Si te tomas una birra, o ya la misma entrada, por ahí ya se hace complicado o complejo de pagar. Porque bueno, uno tiene que elegir si come o si va a hacer cosas. Es como un bajón
no,
a veces.
Estamos en un momento.
No, está dificilísimo y lo vemos. Por eso también es como que, bueno, lo tenemos en cuenta. Ponemos entradas baratas sabiendo que nosotros, obviamente, y la cultura vale más que esa plata, pero entendemos que la gente no lo puede pagar si ponemos precios más altos. Entonces, como bueno, es como un poco mechar un poco el entre lo que la gente pueda pagar y que venga la mayor cantidad de gente posible con lo que quizás uno cree que vale, ¿viste? Que, sí. Que obviamente, la cultura de eso es mucho más, pero bueno, es como medio un tire afloje y negociar entre nosotros, ¿viste?
Y acá leía, ¿qué es esto de la fiesta distópica?
Bueno, la fiesta distópica es una fiesta que estamos produciendo nosotros, que va a ser el próximo sábado 6 de junio, este sábado no, el otro. A las 12 de la noche, segundo turno, en Salamush. Es una fiesta que creamos nosotros. Esta es la primera edición, ya habíamos hecho unas anteriores, pero con otro nombre. Lo mismo, o sea, terminé a fianzar ahora. Y ahora sí es el volumen 1, sí. Estuvimos probando y... Bueno, surgió la posibilidad de hacerlo en Salamush, que es un lugar muy lindo. También le mandamos un beso a Salamush. Llegando al 82 y 3.
Ah, mira, no conocía.
Es un subsuelo.
¿Es un centro cultural o qué es?
No, es un espacio, una sala de ensayo, primero, entiendo, y después también un lugar donde se hacen eventos todos los fines de semana, o sea, tocan bandas.
¿Y qué nos vamos a encontrar en Fiesta Distópica?
Fiesta Distópica. Bueno, la idea de la fiesta es básicamente crear un lugar en el que, o sea, ya sabemos que todo afuera es una cagada, el clima social... audios de presidente, justo los paquetazos.
Paquetazos,
sí, cascadas. Que cascadas, que no hay un mango.
Todo muy sexual.
Sí. Bueno, y nada, ofrecemos un lugar de pasar, aunque sea un rato, 5 horas, 6 horas, las horas que estemos ahí, de pasarla bien. O sea, olvidándonos un toque, pero no olvidándonos del todo, porque sabemos que afuera está complicado y bueno, la idea es hacer una movida para que toda la mayor cantidad de gente que pueda y quiera venga, que no se quede afuera y nada, es eso, pasarla bien.
Che, perdón, ¿y tocan además de ustedes?
Tocamos nosotros y va a haber un DJ electrónica, bien. Así que es movida jodita. Bien. Jodita y eso.
No está Meli, sino Meli la otra.
Están súper invitados todo el equipo.
¿Tanto vamos?
Obvio, me pasan. Sí, me dicen vengo de amigos con pileta.
Esto es el sábado 6. Y si quieren conseguir entradas, quien
nos escuchan. Nos escriben a Banda Especia al Instagram, que es Banda Especia todo junto, Especia con A. Nos mandan un mensajito y ahí. Bueno, hay un alias que es especia.mb, pero bueno, cuando escriben se las pasamos directo.
Che, y un dato más.
Sí,
a ver. Están sacando un temita nuevo.
Sí. Vamos a sacar un temita nuevo, sí, que va a salir este sábado 6. Ese mismo sábado va a estar en las plataformas digitales.
¿Y cómo se llama?
Se llama Confusiones.
¿Y por qué fueron por ahí?
¿Qué cosa? ¿El nombre?
El nombre, el tema.
El tema porque sacamos un single básicamente por un poco lo que hablamos. O sea, producir canciones, sacar disco es un bille. Sí. Importante. Grabar, mezclar, masterizar. Bueno, si por ahí tenés que pagar a alguien que te lo suba o que te lo cargue.
Sí,
es todo un billete. Nosotros tenemos la suerte que tenemos a Juani, que es el otro chico de los Sintes, que
es productor
y tiene bueno su estudio. Y mezcló el tema, lo masterizó él. Entonces hay un montón de plata que nos ahorramos. Gracias, Juani.
Vinito. Gracias. Vinito para Juani.
Sí. No, pero sí, obvio. Entonces, bueno, tenemos la suerte y el privilegio de tenerlo a Juani, que nos zafa mucho eso. Pues, si no es,
sí,
es...
por ahí uno piensa que hacer música.
Bueno, el arte de tapa también, Salón Ville, claro. La tapa también, sí. Es como todo engloba. Bueno, imagínate sacar un disco de 10 canciones, 8 canciones, es un billete.
Es que por eso digo, me parece que se desconoce, uno se cree que hacer música es, bueno, tú, cada uno pone lo suyo, lo grabamos y ya está. Y bueno, es eso. Implica un montón de guita, un montón de tiempo, gente que se profesionaliza.
Sí, mucho conocimiento. Bueno, Juani está hace un montón de tiempo manejando, y la verdad que está muy bien. Mezcla muy bien, es un capo. Ah, Totem Studio, si lo quieren seguir, también en Instagram. Mira.
Totem.
Totem Studio. No me acuerdo si totem.studio o todo junto. No.
Bueno, Marce, ¿te parece acá en lo que nos dejó nuestra productora es que vamos a escuchar un poquitito?
Dale, le trajimos ese adelanto. Ese tema todavía no está en las plataformas, sale esa misma noche que estamos tocando, va a salir. Este tema lo cantó Gala, si la conocen, del Sindicato de Boleros, que fue nuestra cantante, que la hemos grabado el año pasado, así que tiene la voz de ella, así que le mandamos un besito.
Che, decinos tú las redes sociales.
En todas es Banda Especia, todo junto, en Spotify, YouTube, hay un Facebook, pero creo que nadie lo usa.
Igual ojo, porque Facebook tiene lo suyo.
¿Y para sacar las entradas, dónde es?
Nos escriben por el Instagram, nos mandan un mensaje privado, dicen, che, quiero ir a la fiesta histórica, loco, habilíteme entradas, y ahí le pasamos el alias, que es especie.mp. Pero bueno, si nos escriben, le mandamos por escrito todo. Así que,
bárbaro.
Bueno, Marcelo.
Súper invitados todos.
Gracias. Gracias por haber venido también, y nos vamos escuchando ahí en exclusivo. Un adelantadito de
Confusiones. Bueno, gracias.
Gracias.
Okay. pileta. No te tires de cabeza, que el agua esté helada. Amigos con pileta. De un ventanal en enero.
artificiales. La copa es de cristal, las chicas son insaciables. Tenemos un viaje a Irlanda, Andrés, y mil noches de parranda. Lo que es peor hacer, mil veces ya lo hicimos. Lo que es mejor hacer, lo saben dos o tres, no más. Los edificios brillan. Vicky me llamó de España ayer, me dijo que está cansada de extrañarte. Y no hablamos las cosas que siempre hicimos los días domingo. Y después de cortar, me quedé observando las aguas del río. Y no hablamos las cosas que siempre quisimos los días domingo. Después de colgar, me quedé observando las aguas del río.
¿Cómo conseguir amigos con pileta? No sabemos. Pero nos interesa. 221-508-2447.
Pueden dejar que la naturaleza los venza o ustedes pueden vencer a la naturaleza.
Amigos con pileta.
Bueno, papitos, ya nos vamos casi yendo. Igual es jueves, pensé que era viernes. Ahí
sí,
poco
yo también
que
estoy
bajé,
esta semana
bajé
estoy
un poco. Pero son menos 20. Ya casi que nos vamos y terminamos de una gran manera. No puede ser menos, desde que
relajados.
La vimos entrar, relajados. Y quiero saber un poco de la literatura, que a nosotros nos gusta mucho. ¿Vos estás leyendo el libro que
tengo,
yo leí?
Lo tengo en la guantera del auto.
La idea es que lo tengas
para encontrar
en la mesita
el momento.
De luz. Bueno, léelo, por
no,
favor.
No, mesa de luz, no.
Bueno,
no hay chance.
Bueno, hola, Emi, querida.
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo estás, mamina?
¿Todo bien?
¿Todo bien?
Bien, a mí el día así bajoncito me agarra como el nublado y ñe. Pero
¿de leer? No.
Por ahí
estos
sí,
días son lindos para
sí,
leer.
Sí, tiene algo, no para trabajar.
Ah,
lo
no.
Cual es como, bueno, sería
yo tengo ganas de estar en la camón.
Ay, sí, uy, me dan ganas como estar tipo los gatos y la DCSR. ¿Cómo están?
Bien, todo bien.
¿Bien? ¿Qué libro te le prestaste? Me interesa.
¿Cuál te digo?
No me acuerdo cómo se llama.
Es un farro. Aparecida, no te di de
sí. Aparecida de Dylan, hermoso. Gran libro, me gustó mucho.
Fácil
Aparecida.
De leer, tranquila.
Bueno, muchachos, les cuento un poco cuál fue la rosca este fin de semana.
Me
ya
gusta.
Que esta columna, se llama
Memes
a Rosca, así que un poco como que... Me enrosqué y un poco no, porque vi una publicación que debo decir que no fue mía. Es de Luna y Mercedes Pombo, que si la quieren buscar en Instagram estaría bueno también para no hacer autobombo de algo que no se me ocurrió a mí, por supuesto. donde se publicaron, que las publicó bastantes personas, un poco como de qué nos podemos imaginar de la patria en un lugar, en un presente en el cual no nos imaginamos un futuro. Entonces yo estaba pensando un poco el 25 de mayo, estuve el domingo, ahí está, muy bien.
Mientras comía el locro.
Mientras comía el locro decía como, bueno, ¿qué onda? O sea, no hay esperanza, no hay, o sea, la muerte, la decepción, nos vamos a morir, nadie tiene ni amor, ni nada, ni una propiedad, ni un auto. Entonces era como, ¿cómo uno cree en la patria en estos términos? Y a mí casi todo se me conecta un poco con lo literario y con la poesía en esos términos. Y estuve leyendo la publicación de las chicas, que me pareció súper interesante en términos de qué es lo que pasa con la mercantilización de la patria, ¿no? Que ahora somos todos muy patrióticos, no sé si lo vieron, no sé si ahora están como... De repente es como Mafalda, el Diego, la... O sea, hay un montón de cosas en cuanto a Argentina que se venden.
Ah, sí.
No sé si le han prestado un poco de atención a eso. Y hay algo ahí como que a mí me parece que está
y
bueno.
Por ahí el Mundial tuvo ahí su...
El Mundial tuvo un poco en mella, me parece.
Sí, pero desde el gobierno eso no.
No, desde el gobierno no, no, desde la bajada de línea no. Pero sí siento que generacionalmente estamos compartiendo todos un poco algo donde siento que hay un poco una banalización de los de las cuestiones patrias. No porque esté mal usarlas, a mí me encanta, me parece una, tendría que tener, se puede saber por qué no tiene puesta la escarapela.
No, pero ya,
ya
no.
Está, ya terminó.
¿O hasta cuándo hay que dejársela?
En realidad, supuestamente es toda la semana anterior, por eso columna en realidad tendría que haber sucedido la semana anterior. Pero como nos corrimos un poquito temporalmente... en realidad la escarapela se puede usar cuando nosotros queramos. Pero más allá de eso, creo que también hay algo ahí como de... Si nosotros no tomamos ninguna medida en concreto, ¿no? Si nosotros no tenemos como un movimiento, una esperanza, una sensación. Estaba leyendo al Perindongui que decía que la capacidad de creer en la patria es la capacidad de soñar. Entonces, si ninguno de nosotros está teniendo la capacidad de soñar y la capacidad de proyectar y de pensar en el futuro...
Who is the patria?
La patria está un poco complicada. Estamos un poco dificultosos en ese sentido. Encontré un poema que también lo publican estas chicas que hacen esta publicación sobre la patria que me gustó mucho, que se llama La Patria, y que la autora es Julia Prilutsky-Farny, que se los voy a leer un poquitito antes de seguir con la columna. Y dice: se nace en cualquier parte, ese es el misterio, es el primer misterio inapenable, pero se ama una tierra como propia y se quiere volver a sus entrañas. Allí donde partir es imposible, donde permanecer es necesario, donde el barro es más fuerte que el deseo de seguir caminando, donde las manos caen bruscamente y estar arrollado es el descanso, donde se mira el cielo con soberbia desesperada y áspera, donde nunca se está del todo solo y donde cualquier umbral es una morada, donde se quiere arar y donde se quiere dar un hijo y se quiere morir, ahí está la patria. Que a mí me parece... Me da siempre esta sensación. Le mando un beso a mis amigos de El Mástil. No sé si conocen la movida del Mástil. Que está...
Me pasó que salí de comer locro de la casa de mis viejos y iba caminando. Y yo, cuando te escucho un himno, doblo.
Te giras.
Entonces, ahí a tres cuadras de casa. En Tolosa. Mm. Y me pasó algo particular en esto que decías, bueno, como la mercantilización de la cuestión patriótica. Uh-huh. Porque cuando llego, yo estaba un poco confundida porque veía personas que conozco de otros ámbitos, entre ellos, no sé, gente peronista, pero también veía un libertario. Entonces no me queda claro porque yo no conocía la movida. Es una básica, esto es raro, si este es libertario.
¿Qué está sucediendo?
Hay una foto del Papa y una foto del Diego.
Sí,
bueno, hay una confusión.
Los chicos son todos un grupo de dementes totales, del cual yo soy una periférica total. A veces como aporto más como con presencia que otra cosa. Pero los pibes lo que hacen es izar mástiles en lugares, en casas, en centros culturales. O sea, medio a pedido un poco, como los lugares ahora se están un poco como contactando. Tienen un Instagram, creo que es arroba el mástil, pero lo pueden encontrar bastante rápido.
O sea, yo lo llamo y me ponen un mástil en mi casa.
Si ustedes quisieran, sí. Se hace un evento alrededor de la izada del mástil. Se llama un herrero. Hay una organización, está todo muy hecho, donde de repente es como se pone el mástil, se iza la bandera, se canta el himno, comemos algo rico, hay bandas, hay baile, hay una cuestión de la colectividad a mí del mástil que me parece preciosa y donde de repente empezamos a hablar de la patria de nuevo como algo colectivo, que era un poco lo que se estaba contando recién. O sea, qué es lo que pasa un poco cuando el horizonte se pierde y parece todo como excesivamente individual, ¿no? Como de repente parece como que no tiene sentido. Estos encuentros a mí me da la sensación de que me dan como un poco de aire y me da un poco como la sensación de que no está todo tan perdido. Y encontrarme con los pibes, la verdad es que es algo muy, muy, muy hermoso. Así que les mandamos un beso a los pibes del
Lindo Mastil. Evento, me
sí,
gusta.
Muy lindo. No sabemos cuál será el próximo, el anterior fue en Tolosa, para el 25. Mástil, sí, arroba ese mismo. Así que para los oyentes, las oyentas, es arroba, ¿cómo es, Juan?
Mástil,
tres veces mástil.
Listo, me gusta.
Ahí se van a poder enterar del próximo. En general tiene que ver con fechas patrias, también hubo para el 24 de marzo. Nada, eventos donde de repente recordamos un poco qué es la argentinidad y por qué es importante vivir en el suelo y defender sobre todo lo que sucede. Porque un poco lo que yo les quería plantear en tema de rosca era esto de hasta qué punto vale ponerse la escarapela y hasta qué punto la foto del Diego y hasta qué punto la foto de las abuelas, si efectivamente están haciendo mierda absolutamente todo a nuestro alrededor y parece que ninguno de nosotros, me incluyo en la cuestión, estamos haciendo nada al respecto. Y hay una cuestión ahí de que uno hace desde su lugar, desde la cuestión individual, a mí eso siempre como que un alivio en un punto uno tiene, pero hay una cuestión colectiva que necesariamente falta, más allá de que uno se encuentre y rosquee y lo que fuera, efectivamente algo está pasando a nivel global, no solamente nos pasa en nuestro país, donde estamos un poco todos
por la dispersos. Cada una por la suya.
Sí. Así que nada, quiero hacerles el puente con la literatura, por supuesto, porque para eso estoy aquí. La literatura en Argentina es muy, 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 muy importante, muy por las dudas de nuevo. Un poco también porque la leemos en la escuela. ¿Se acuerdan de qué leímos en la escuela sobre literatura argentina?
Y el Matadero. El Matadero. El Martín Fierro.
Tenemos el Facundo.
El Facundo.
Nuestra nación se basa en la literatura, lo cual a mí, Echeverría es una pesadilla total. Nuestra literatura, o nuestra nación en realidad se basa en la literatura y en la construcción de lo que fueron los símbolos nacionales a partir de la literatura. Hasta les diría que hay un punto en el cual se ha encargado literatura para construir esta idea común de nación.
Sí, el relato de nación, ¿no? Exacto. Y si te pones a pensar y te pones muy, no, conspi paranoico, pero no en un sentido ya el mundo, bla, 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 decís, bueno, en realidad ahí prevaleció la construcción de la nación que se quiso que prevaleciera, porque hay por un montón supuesto, de relatos que quedaron afuera y de golpe esto, el Facundo, Echeverría, bla, 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 fueron los que marcaron nuestra historia y todos nos adosamos a esa sin mucha discusión.
Sí, que además, al fin y al cabo, que es un poco lo que se rosquea desde la literatura, termina siendo una ficción, o sea, una ficción que alguien más cuenta sobre nosotros y sobre el territorio. Entonces, hay algo ahí que está buenísimo lo que decía Barto, en el Facundo, por ejemplo, tenemos la civilización y la barbarie. Y es literalmente, yo siempre lo pienso para atrás, en el River Boca y en esta cuestión que tenemos los argentinos de ser tan contrarios entre nosotros y de hacer como tan equipo. Hay algo ahí muy, de quiénes somos los buenos y quiénes son los malos y quién es el enemigo y quién es al que hay que defender. Donde de repente, por ejemplo, se plantea a la barbarie como un enemigo en particular que tiene ciertas características en ese momento. Entonces estamos hablando de los indios, estamos hablando de los negros, estamos hablando de los esclavos, estamos hablando de la gente no alfabetizada, estamos hablando de las mujeres también, por supuesto. Y después estamos hablando del hombre civilizado, el hombre de bien, el hombre de familia, la mujer de familia también. Donde de repente esa es nuestra representación. Lo que creó Sarmiento en realidad en ese momento era que, por ejemplo, en la inmigración que llega a principios del siglo XIX, de repente iba a llegar gente toda totalmente civilizada y fantasiosa.
Bueno, le salió el tiro por la culata porque creer que solo se exporta, no importan sujetos y no ideas, te sale para el culo porque se terminó minando de anarquistas en Argentina y después fueron de alguna manera la piedra fundacional para un montón de ideas.
Es que además
revolucionarias.
Todos no, o sea, quienes venimos de los barcos, como diría Alberto Fernández.
O de la selva.
O de la selva, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, eran trabajadores, eran laburantes.
Claro,
y en general,
no hay que venir pensadores.
En general eso poco tiene que ver con la derecha a veces. O sea, incluso esto que decías también, o sea, tiene que ver con el anarquismo, a veces con la militancia política. Mi bisabuelo era comunista. Entonces, como que hay un punto en el cual hay algo que les salió mal de esa idea de país, que a mí es lo que más interesante me parece. O sea, ese modelo que nos quisieron vender, esa idea totalmente cristalizada donde somos todos cultos y queremos todos un futuro común y somos todos blancos, de repente fue como, che, no, esto no es así. Entonces la literatura hizo un poco eso. O sea, tenemos como recomendaciones, a mí el Martín Fierro, chicos, me encanta. O sea, esa parte, si quieren leer el poema del Martín Fierro, me parece una maravilla. Está escrito por Hernández, que además se lo encargan. La primera ida del Martín Fierro es un tipo de personas, estamos hablando de un gaucho que es desertor, que es un gaucho que se revela. Que se revela, o sea, que está yendo hacia cumplir su labor, o sea, su deber como hombre, y después se revela y deserta, digamos, se va. A mí me parece muy interesante que nuestro ídolo nacional sea alguien que no cumple con su deber. Me parece súper interesante porque además es Maradona. O sea, sí. Y después de repente.
Aparte, yo tengo la interna con la pareja, la no pareja.
Exactamente.
Lo deja, no lo deja la chinita.
Ahora tenemos eso para charlar. Hay un punto en el cual, si nuestro ídolo nacional está planteado por Sarmiento, por ejemplo, de un tipo que es nada, o sea, que es o sos un bárbaro o sos esto, y de repente tenés un ídolo nacional con matices, hombre que.
Sí, contradictorio.
Contradictorio, que duda, que piensa, que se equivoca, que. Que de repente es como, bueno, o sea, Martín Fierro, a la vuelta, después es una rosca que tenemos que tener en otra columna aparte. La segunda parte del Martín Fierro es pedida por el gobierno.
Ah, sí, entonces, nota mucho igual, porque ahí te lo vuelven mucho a civilizar.
Te lo mandan a civilizar un poco. Entonces, como que de repente, Martín Fierro se está portando re bien y vos decís, che, raro. Yo venía leyendo lo mandaron otra cosa.
A la granjita.
Sí, como decís, che, pero me parece. Y se arrepiente y llora mucho. Y decís, raro.
Cris Morena.
Sí, como de repente decís, boludo, que me lo hicieron puto a Martín Fierro. No, bueno.
Pobre los putos.
No, pobre Martín Fierro. Pobre los putos y Martín
Aguante
Fierro.
Aguante los trolos y a Martín Fierro.
Sí, por supuesto. No, pero me parece que hay algo ahí como de que me parece muy humano el Martín Fierro, además de como la recomendación esa bien tradicional. Y después tengo cositas para que veamos, en realidad, no sé qué tiempo tenemos, estamos más o menos bien. Tengo que hacerlo medio rápido. La tenemos a Gabriela Cabezón Cámara. Creo que del último tiempo este es el libro que yo más he leído. Ay, se ve rosita, me encanta.
Yo lo tengo, pero el mío tiene mucha ilustración. ¿Es historieta? No, ese es otro. ¿Cuál es?
Vos decís tuya.
Ah.
Vos estás hablando de Gabriela Cabezón Cámara también. Estas son Las aventuras de la China Iron. Ya tiene un par de años este libro. Nos plantea otra idea de nación, otra idea de país, otra idea de ídolo nacional, donde el planteo de la autora es qué hubiera pasado si el Martín Fierro, que se va a la frontera, que toda la cuestión, no hubiera dejado, o en realidad, ¿qué pasa con esta mujer que dejan, esta china, en realidad porque le dicen las chinas?
La chinita.
Y te empieza a contar un poco la historia de qué es lo que pasó con la esposa, con la mujer de Martín Fierro. Porque de repente ella la abandonan, o sea, la abandonan con dos pibes en el medio de la pampa y el otro se va, anda a saber qué, y no la nombran nunca más. Creo que ocupa, me parece, como una o dos líneas y nada más.
Sí.
Después, en la segunda parte, la marcan como una traidora, porque ella supuestamente se va con otro, o sea, deja a los pibes y se va. Y nunca se profundiza de qué es lo que pasa.
Sería el lado femenino del Martín Fierro.
Exactamente. Tenemos como... Sí, lado femenino y no tanto. A mí hay algo que me gusta mucho porque ellos después se encuentran en la novela.
Ah.
Y hay toda una cuestión que... no
aparece,
quiero...
aparece Martín.
Él aparece Martín Fierro, aparece aparece Cruz Martín, también. Contrataron en el elenco a Martín Fierro. Y ella de repente... a mí me parece muy luminosa la novela, eso me parece muy hermoso. La Pampa está planteada con una luminosidad y con... Ella se va y se escapa con una inglesa, porque se agarra a una mujer inglesa que también el marido se había ido a luchar.
¿Se hace torta? ¿La chinita?
La chinita se hace torta. Oh. Y hay toda una sexualidad y una cuestión,
¿chequeado?
Obviamente... No, claro que no. Imagínate. Vamos a chequear esto en documentos históricos si existía la bisexualidad en 1810.
No, igual ahí se daban todos con todos.
Se daban todos con todos, por supuesto. Pero más allá de eso, la novela me parece muy interesante. Es una apuesta súper interesante. Rompe absolutamente como con la estructura nacional sobre lo que deberían ser las mujeres, lo que deberían ser los marones, lo que debería ser Martín Fierro, lo que debería ser la nación. Y nada, siento que Gabriela lo que hace ahí en un punto es como replantearse y decir, che, ¿somos este tipo de nación? O sea, ¿el ídolo nacional es necesariamente masculino o podemos darle otra vueltita más? Porque además, me parece, además del personaje de la China, que es súper profundo y tiene un montonazo de cosas que las invito a leerlas en realidad más que a decírselas yo misma, sino que cuando aparece Fierro, efectivamente, y Fierro se plantea arrepentido y desde un lugar mucho más sensible, plantea también otro tipo de masculinidad, no solamente el lado femenino de la cuestión, si vamos a dividirlo obviamente binariamente entre femenino y masculino, ¿no? Nada, la novela es muy interesante, es cortita, siento que se lee muy poéticamente y bastante rápido, así que está buena. Y después tenía como para darles otras recomendaciones, un poco también en pos de mi rosquita. Así, ¿cuánto nos quedan? ¿5 minutos?
No,
un poquito menos.
Rápido,
un
rápido.
Un minutito te diría.
Alguna, elegí alguna.
Rápido, rápido, rápido. Bueno, dije Las aventuras de la China Iron.
Sí.
Tenemos El País del Diablo de Perla Suez, es un bastante menos conocido. Acá tenemos una narrativa totalmente patagónica, que eso también es importante.
Lindo.
La tenemos a Mariana Enríquez, si les gusta el terror y un poco la representación de nuestro país en el terror, tantos cuentos como Nuestra parte de noche.
Ay,
que
perdón,
también la traje.
Pero me gusta esto de la editorial.
Precioso.
Que tenga la contrata.
Me encanta. Sí, sí. No me acuerdo qué es Asteroide.
La contratapa horizontal.
Y Daza.
Tiene.
Daza. Bien, después tenemos Kryptonita de Leonardo Yola, tenemos el conurbano bonaerense, la representación de nuestro conurbano. ¿Qué pasaría si la Superman, en vez de caer en Estados Unidos, cae en el conurbano bonaerense? Hay una peli también, está Capozotto. Es muy interesante, o sea, sí, es gracioso.
No me acuerdo si la vi.
Se dan los coles, está bueno, como una representación más amplia de nuestro territorio. Tenemos No es un río, de Selva Almada, litoral argentino, bien temón. Federal.
Librazo.
Librazo. Temón. Temazo. Nada, bien federal esta cuestión. Y después tenemos Distancia de rescate, también de Samantha Schweblin, que es una novelaza, es corta, está buena. La puedo prestar.
Mucho el territorio, sí.
A mí me debe una, Nacho, todavía.
Bueno, vamos a cuotas. Porque si no,
flaco, Samantha, vos no los lees también.
No, no me lo dio nunca.
Que vuelva, ¿eh?
Bueno, nunca me llegó el.
Pero lee primero el que te di yo.
Bueno. Para leer el de Marta Dillon y después seguimos. Bueno, Distancia de rescate está muy bueno. Y también pensaba, en relación a nuestro pasado, harto.
Ay, miedo.
Yo en algún momento traje el Eternauta.
Ah, está. ¿Cómo recordar lo viejo funciona, Juan?
Entonces, no, lo viejo funciona, Juan. Nuestra nación se rige por la literatura. Tiene una estructura preciosa, no solo, o sea, antigua, no solo desde los cimientos, sino también desde la hora, donde hay un montonazo de autores intentando decir, che, hay un montonazo de voces que no escuchábamos, gente que no escuchábamos, gente que parece que los autores mismos, que a veces son de clase alta o clase media, hay gente de las villas escribiendo, hay gente en las cárceles escribiendo. Se escribe un montón, se plantea un montón, y creo que también la patria nos tendría que, o sea, para que tengamos un futuro común de alguna manera, para que tengamos un objetivo común, para que podamos pensar el futuro, nos necesita a todos adentro. Entonces, la literatura siento que no se le puede escapar a eso, no puede ser algo de nicho alejado de todo esto. Fin de la transmisión.
Hermoso, hermoso corazón, gracias.
A ustedes, gracias, como siempre.
Bueno, papinos, nos vamos.
Un día menos.
Ay, qué feo lo que decís. ¿La está pasando muy mal conmigo?
No, para el fin de semana.
Ah, menos mal. Bueno, papás, los Parte, dejamos con viernes. Los chicos. ¿Eh?
Mañana es viernes.
Sí, mañana es viernes.
Mañana es Rocola.
Chau, no me ven. Ah, mañana es Rocola. Empezó a pensar
mañana,
de los.
Tírate los temas. Unos temas para.
¿Los temitas?
Los viernes
hacemos Rocola y cada oyente manda lo que quiere escuchar.
¿Hora en específico? A
ver si al comienzo.
Al comienzo, sí. Estoy atenta entonces. Estoy.
Bueno, papinos, que tengan un lindo día. Los dejamos acá con los chicos, con Ine Mauri y también con Fran Formica, con lo que sigue. Gracias, Chuchín, Amado, gracias, Emi, gracias, Piluchi, gracias, Pili, por estar. Bueno, un besito.
Hasta mañana.